vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando.
De la resistencia a la toma del poder.
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿cómo les va? Esto es Resumen Latinoamericano, que como todas las semanas se emite por FM La Tribu en Buenos Aires, por CX36 Radio Centenario en Uruguay y por El Son del 23 en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, también en el País Vasco por Cosca Irratia. Somos Carlos Aznares, María Torrellas, Pablo Gandolfo y Jorge Omar Levinger. Con nuestros columnistas, el aporte de nuestros columnistas, Julio César Incapié, Osvaldo Viciac, Eduardo Aveleira, Angélica Mendoza y Luis Romero, y nuestro operador Gonzalo Chaet, y quien les habla, Silvia Madía, que ya mismo le damos la bienvenida. Bueno, ¿cómo están Pablo, Jorge? Hoy en nuestra mesa de trabajo tenemos mucho material, como siempre, y bueno, medidas que se han tomado en Ecuador, que ha tomado el presidente Rafael Correa, de muchísima importancia.
Sí, no solo de mucha importancia, sino muy tergiversadas por la prensa internacional, que puso el acento en haber incautado tres canales de televisión, cuando en realidad la medida tenía absolutamente otro objetivo, y el propio Correa lo aclaró así, que era recuperar 195 empresas del Grupo Isaías, el grupo propietario del Filambanco, uno de los bancos que en el año 98 quebró en un proceso de crisis financiera en donde quebraron unos cuantos bancos, y además que fueron quiebras fraudulentas, porque previamente pidieron el salvataje del Estado, y una vez que el Estado le dio este salvataje, no solo que quebraron, sino que sus directivos, en el caso de Filambanco, Roberto y William Isaías, están muy tranquilos en Miami, con la protección incluso judicial de los Estados Unidos, que no ha permitido hasta el día de hoy la extradición como pide la justicia ecuatoriana. Este era el motivo, en definitiva, una promesa por otra parte electoral del presidente Correa, que era recuperar para los miles y miles de ecuatorianos que habían sido estafados por esta crisis de los bancos. Bueno, los argentinos conocemos algo de qué se trata esto, los famosos corralitos y demás, algo de muy similar a eso. Por primera vez, y esta es la trascendencia de la medida que tomó Correa, comienza a cumplir con esto, con la recuperación de los bienes de estas empresas que eran de este grupo financiero, para venderlas y garantizar con eso alguna parte de los fondos. Se habla de 661 millones de dólares que quedaron endeudados este banco, y que por lo tanto quedaron defraudados ecuatorianos, como para poder devolver algo de esos fondos a los habitantes de este sufrido país. Y bueno, los medios internacionales pusieron el acento de la pérdida de la libertad de expresión que supone la incautación de los tres canales de televisión, además de varias radios, varias revistas y demás que tenía todo este grupo, en vez de plantear claramente esto que estamos diciendo, que por primera vez es la patria financiera de Ecuador deja de tener el poder y empieza a ser castigada como corresponde, para que responda con todos sus bienes a la defraudación que ha hecho en Ecuador de manera escandalosa. Recordemos que en el 98-99 fue cuando esa crisis produjo después la dolarización, la insurrección de los campesinos con un sector del ejército, con el hoy no tan apreciado en Ecuador, Luciano Lucio Gutiérrez, perdón, que en el año 2000 hicieron una insurrección y echaron al presidente Yamil Mahuad, asesorado por, no sé si lo conocemos los argentinos, por Domingo Cavallo, precisamente para hacer ese proceso de primero de convertibilidad y después de dolarización, que todavía están padeciendo los ecuatorianos porque todavía no pueden salir de él. O sea que estamos hablando de temas que son esenciales a la transformación de la estructura económica de Ecuador.
Uh-huh. Y una de las consecuencias que tuvo esto también fue la caída del ministro de Finanzas, Fausto Ortiz, quien en desacuerdo con esta medida renunció y fue reemplazado por Vilma Salgado. Vale destacar que Fausto Ortiz es, entre otros, uno de los ministros del gobierno que encargado de poner palos en la rueda justamente a todos los procesos que van en esta dirección de atacar a la patria financiera, como decías, Jorge. Es uno de los encargados de boicotear la investigación por la cuestión de la deuda externa, la investigación que está realizando justamente el argentino Alejandro Olmos para declarar el cese de pago de la deuda externa de Ecuador. Bueno, este ministro es uno de los que boicoteaba ese proceso, así que también una buena noticia su renuncia. Y luego de esta medida hay que anunciar también una nueva medida tomada por el gobierno de Rafael Correa y que va en, si bien es otra cuestión, va en la misma dirección, que tiene que ver con revisar las licencias de nada menos que 229 medios de comunicación en el país, de los aproximadamente una lista de 1.300, 229 serán revisados por irregularidades en su concesión, por contratos no firmados a tiempo, por concesiones sin informes y por falta de pagos. Esto una medida también positiva por parte del gobierno de Correa.
Y por ahí, para cerrar un poquito esto, tenemos que decir que la Asamblea Constituyente decidió con respecto a la incautación de los bienes del Grupo Isaías que cualquier juez que quiera cuestionar la constitucionalidad de esto será considerado él en violación de la Constitución o del Poder Supremo que supone la Asamblea Constituyente en Ecuador, lo cual es un respaldo total para que de alguna manera se vaya a fondo con esta cuestión y no se pueda revertir, porque hoy por hoy la Asamblea Constituyente es el Poder Supremo en Ecuador, ¿no? Uh-huh.
Sí, la derecha latinoamericana ha tenido un nuevo versito que es lo de los medios de comunicación y lo que se intenta con esta de hacer el centro, como decías Jorge, en la cuestión de la libertad de expresión es este mismo discurso que se aplicó en Venezuela y en contextos absolutamente distintos, porque digamos una cosa es la caída de la concesión de un medio de comunicación golpista como el venezolano y otra cosa es esto, que es una medida estrictamente económica y que por otra parte con la única particularidad de que se le aplica a un gran grupo empresario, pero si yo no pago la deuda a mí me vienen y me expropian la casa. Bueno, ahora estos señores que tienen unas 195 empresas quieren que a ellos no se les expropien las cosas para pagar las deudas que contrajeron.
Y por si fuese poco, el propio presidente dijo que no quería estatizar estos medios de comunicación, sino que los iba a licitar, a rematar lo más pronto posible para que sean asumidos por otros sectores, por otro sector privado de Ecuador.
Bueno, vamos a compartir entonces el tema En el Ingenio por los Olimareños.
No haga ruido, déjalo que duerma. Tal vez sueñe con un mundo de ilusión. Pobre negro, lleva su alma enferma, sin más salario que esa prisión. Déjalo que duerma hasta mañana. Que la campanada le ordenará ir al trabajo en hora temprana, o el látigo fiel lo llevará. Y así van los negros muy temprano pa'l base, laborando siempre, laborando, laborando siempre, laborando, laborando siempre, laborando.
Que dice va a trabajar, es mi negro Rafael, que siempre laboran, laborando siempre laboran, laborando siempre laboran. Y así alegraba su parrandear el mundo entero que se embriagó con trago dulce sin apurar. Si era un sufrir lo que le dio, laborando siempre el pobre negro sucumbió. Laborando siempre, laborando, 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 laborando siempre, laborando.
Y continuamos entonces desde Resumen Latinoamericano. Ahora se ha sumado a nuestra mesa Julio César Incapié para tratar justamente el tema que nos tiene tan conmocionados, preocupados y ocupados, como es el de Colombia.
Durante esta semana en Colombia, luego de la liberación de Ingrid Betancourt, hubo novedades. El presidente Uribe encargó una ofensiva contra el ELN, la segunda guerrilla en importancia del país, ordenó operaciones militares para buscar a los principales líderes. Y otras novedades que también ocurrieron es que aparecieron algunas de las primeras divergencias entre Ingrid Betancourt y el presidente Uribe, luego de una coincidencia en un primer momento. Ahora aparece una diferencia en cuanto a Uribe persiste en su línea permanente, que es sacar toda mediación posible, y ahora dice que quiere una negociación directa con la FARC. Y por su parte, Ingrid Betancourt avanza en otra línea, que es la de conformar una liga de países para mediar y avanzar una resolución pacífica del conflicto. Julio.
Pues en el transcurrir de esta semana sí se ha visto como un cambio estrictamente en el discurso de la señora Ingrid Betancourt, un discurso muy diferente al que se le escuchó la semana pasada cuando llegó a Bogotá. Y si la analizamos y miramos lo que dijo esta semana desde París, pues se empieza a ver realmente como una transformación en ese discurso, ¿no? Pues lógicamente muy pegado a lo que ha sido su línea histórica, ¿no? No es que digamos que Ingrid Betancourt haya salido siendo una mujer mínimamente progresista o de izquierda, pero sí como desde esas posturas de donde viene ella, del Partido Liberal, abogando eso sí por una posibilidad negociada al conflicto social y armado que vive el país. Sin embargo, se siguen escuchando voces desde el gobierno colombiano de seguir alentando la guerra, ¿no? Recuerden todos ustedes que el gobierno viene adelantando a través de los medios masivos proclives a su política de guerra una convocatoria para el día 20 de julio, el día que se conmemora el Día de la Independencia en Colombia, con el ánimo de supuestamente presionar a la insurgencia armada que devuelva en su totalidad a todos los retenidos. Pero que, según fuentes igualmente de la oposición, han venido planteando de que esta movilización la van a tratar de capitalizar para fines estrictamente electorales, con el ánimo de recoger firmas y así poder facilitar un tercer mandato al señor Uribe Vélez, ¿no? Están tratando como de cerrar ese cerco que trataron de hacer con la liberación, un cerco que no lograron empoderar completamente, un cerco que quisieron hacerlo como un triunfo del ejército colombiano, un triunfo de las políticas de guerra del gobierno colombiano, pero que las noticias que le han venido llegando a uno hacia el exterior, pero igualmente lo que conoce uno al interior del país, no lograron catapultar esa propuesta de guerra ni de la posibilidad de un tercer mandato de Uribe. Lo que significa que estamos a puertas, como lo hemos ya visto históricamente con este gobierno, como ha sido la procedencia igualmente de sus asesores estadounidenses e israelitas, de tal vez la posibilidad de volver a ver en diferentes sitios del país autoatentados con el ánimo de que la población diga sí, la guerra es la única posibilidad de salida y este señor Uribe sea la única posibilidad de salir de la crisis, ¿no?
Julio, me parece muy importante lo que pasó también esta semana en la declaración que hizo el expresidente Fidel Castro, el líder cubano, porque estuvo muy claro en dos o tres cosas y absolutamente diferenciado incluso de lo que planteó el presidente venezolano Hugo Chávez. Él planteó claramente que el tema de los secuestros le parece está completamente en desacuerdo con respecto a los civiles e incluso a los militares en situación de estar en la selva, y alude evidentemente a su propia experiencia guerrillera en Sierra Maestra, en donde cada vez que tomaban prisioneros a algún militar, lo desarmaban, por supuesto, pero lo dejaban en libertad. Bueno, esta es una primera postura, pero la segunda postura, tan importante como esta, es que dijo que de ninguna manera él estaba impulsando la paz romana, como dice que quiere imponer los Estados Unidos, porque después de 50 años de intentos de la guerrilla colombiana de buscar el camino de la lucha político-democrática y haber sido asesinados en estos intentos, él no puede proponer una cosa así y de ninguna manera está proponiendo el abandono de la lucha armada como un camino para la toma del poder. Me parece que son definiciones muy fuertes que hizo el expresidente Fidel Castro y que, es como terciar en un debate muy serio que se debe estar dando también en Colombia.
Lógico, este mensaje que llega de Cuba, de manos del comandante Fidel, pues lógicamente llega a reforzar, ¿no? Esa posibilidad de que la misma insurgencia colombiana se viene planteando desde hace cerca de una década atrás, ¿no? La insurgencia siempre ha planteado, bueno, es que si miramos los retenidos que tiene hoy, por ejemplo, las FARC, son retenidos que llevan 6, 7, hasta 10 años en su poder. Y era como en ese momento la política que se ejercía a través de las retenciones masivas que hacía la insurgencia armada. Hoy día, yo creo que políticamente como plataforma eso es necesario como replantear, y estoy seguro que la insurgencia en ese momento debe estar en ese proceso de replanteamiento de ese tipo de políticas, ¿no? Lo hemos escuchado de las voces del ELN, hemos escuchado voces también de las mismas FARC proponiendo, y lo hemos visto en la evidencia de este año cuando las FARC de un gesto unilateral ha venido liberando a los retenidos, ¿no? En el ánimo de acabar, digamos que, con esa posibilidad de reivindicaciones políticas con las retenciones, ¿no? Valga también decirlo, ha sido como el caballito de batalla que el gobierno colombiano ha utilizado en este último tiempo para desprestigiar toda la plataforma política de la insurgencia armada colombiana. Muchos vemos que si la insurgencia facilita o deja la posibilidad abierta a que las retenciones terminen como fuente de presión política hacia el Estado colombiano, toda la argumentación que desde el gobierno colombiano se le plantea a la población en contra de la insurgencia, que va a quedar completamente desvirtuada. Y eso es lo que igualmente han querido impedir, ¿no? Desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Porque si uno mira, no tienen otra plataforma de ataque a nivel de lo político hacia la insurgencia armada colombiana. Es como lo único que más reiteran completamente es en el asunto de los retenidos. Lógicamente lo que plantea el comandante Castro es un gran acierto, como siempre lo ha planteado a lo largo de su historia, a nivel de lo político, pues porque pensar que hoy día pedirle a la insurgencia armada colombiana que deje las armas sí o sí, eso no solamente sería enfrentarlos a quien han asumido la lucha armada, como también a los que de una manera u otra se identifican con la plataforma política de la insurgencia, que sean aniquilados en un espacio democrático que Colombia no lo tiene.
Uh-huh. Son interesantes también las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Colombia durante la semana, quien dejó en claro el papel jugado por Estados Unidos en la operación, cuando la vocera de la Casa Blanca la semana pasada había dicho que Bogotá no dependía del aval de los Estados Unidos. William Brownfield esta semana dejó en claro que Bogotá sí depende del aval de los Estados Unidos, ya que dijo que convenció a su gobierno en una teleconferencia con Condoleezza Rice y Dick Cheney, nada menos, de que la operación esta debía realizarse. Es decir, que la máxima instancia de poder en los Estados Unidos dio el aval para que la operación esta se realizara.
Bueno, o sea que en definitiva podemos decir de que no hubo, mejor dicho, que aparecieron también esta semana muchas sospechas acerca de cómo fue finalmente esa liberación, que los colombianos dicen que fue hecha por el ejército y que evidentemente tuvo no solo participación de los Estados Unidos e israelíes, sino que incluso es muy probable, hay muchos indicios de que es probable que haya sido parte de un intento pactado de negociación.
Lógico, lo que se vio era que las evidencias que se han venido esclareciendo en esta semana es que era inminente esa liberación y que, bueno, lo que se dijo aquí la semana pasada bajo estos mismos micrófonos fue toda una jugada de apoderamiento de esa acción política que la insurgencia estaba desarrollando y que el gobierno colombiano quiso capitalizar.
Escuchamos a Liliana Felipe en Nadie se sale con la suya.
Su madre había esperado que llegara al poder, que llegara al poder. Su padre dijo que era más sensato aprender un oficio lucrativo. Él quería tocar la batería, él quería tocar. Jorge amaba en secreto con pasión a Raquel y ella soñaba, soñaba, dormida y despierta con un profesor de civismo que nunca la tocó. Una casita propia y un pequeño jardín era el sueño de Laura. Se casó con un galán que esperaba encontrar el sentido de 10 constelaciones. Luis quería con las dos y no pudo elegir. Se rompió la cabeza en 15 partes. Cada una lo quería completo y todo para ella en exclusiva. Cada una lo quería completo y todo para ella en exclusiva. Ella quería embarazarse por segunda vez mientras él estaba pensando que se sentiría con una de 16. Discutieron hasta el amanecer sin escuchar la voz del otro. Cada quien quiere algo diferente. Y nadie, nadie se sale con la suya. Nadie, nadie se sale con la suya. ¿Por qué no probamos por una vez a ponernos de acuerdo? ¿Por qué no probamos por una vez a realizarle al otro sus sueños? Por ejemplo, a mí quiero mirar tus ojos a la luz de la luna que se filtra a través del cristal de mi ventana, pero ya sé que nadie, que nadie, nadie, nadie te sale con la suya. A ponernos de acuerdo, ¿por qué no probamos por una vez a realizarle al otro sus sueños?
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano. Esto es Resumen Latinoamericano. Se emite en Buenos Aires por FM La Tribu en el 88.7, en Uruguay por CX36 Radio Centenario y en la República Bolivariana de Venezuela en Caracas por Radio Al Son del 23 y también en el país Vasco por Cosca y Ratia. También nos pueden escuchar en internet a través de la página www.agoratv.org, donde también pueden ver el programa de televisión de Resumen Latinoamericano que se emite los jueves a las 22 horas por Argentinísima Satelital. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo en Buenos Aires al 155-755-7669 y en Uruguay al 099-79-2855. Si quieren enviarnos un mensaje a través del correo electrónico, resumenlat@yahoo.com.ar.
Voces de Colombia.
Y ahora en Resumen Latinoamericano continuamos hablando de Colombia. Lo vamos a hacer a través de una entrevista que hicieron nuestros colegas de Telesur con Fabio Arias, el máximo dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, la CUT, quien define su pensamiento sobre el actual presidente de Colombia, Uribe Vélez, y sobre todo define cuál es el perfil que ha tenido este señor con respecto a la represión contra los sindicalistas, a los trabajadores y también a otros sectores de la población colombiana. Vamos a escucharlo.
Bueno, el presidente Uribe, sobre el tema de la crisis humanitaria que vive en Colombia, ha sido siempre tentado a decir de que aquí no existe ninguna crisis de derechos humanos. De tal manera que a nosotros nos parece que es una forma de negar la realidad que existe en Colombia. En ese sentido, nosotros somos muy críticos sobre el tema de la violación sistemática y continua de este gobierno frente a los derechos humanos, desplazados, asesinatos de dirigentes sindicales, desaparecidos, asesinatos de otros actores sociales, llámese ONG de derechos humanos, periodistas, etcétera, de tal manera que el gobierno solamente estaría negando una realidad que en el concierto internacional hay muchas quejas y reclamos alrededor de ello. Están las quejas de los demócratas de los Estados Unidos, está la comunidad europea también reclamándole continuamente al gobierno sobre el tema de los derechos humanos, están una serie de organizaciones sindicales, la Confederación Sindical Internacional, la Central Sindical Norteamericana, la FLCIO, que evidentemente mantiene una crítica permanente al tema de la crisis humanitaria en Colombia.
Las ONG de derechos humanos en Colombia, más de 30.000 personas han sufrido la desaparición forzada y aseguran que 97% de estas desapariciones son atribuidas a agentes estatales y paramilitares. ¿Cuál cree usted que será la salida por parte del gobierno para los familiares de estas personas?
La propuesta del gobierno o la opinión que va a tener el gobierno es tratar de minimizar el problema, que es lo primero que hace, ¿sí? Inclusive de insistir en que el paramilitarismo ya se terminó en Colombia. Cosa por lo demás absurda y que no se compadece con la realidad y mucho menos con las múltiples denuncias que el movimiento social en Colombia y especialmente las ONG de derechos humanos vienen haciendo sobre la aparición de grupos como las Águilas Negras, que sistemáticamente viene amenazando y procediendo contra los dirigentes sociales y en particular los sindicales. De tal manera que el gobierno va en ese punto a negar. Nosotros seguiremos, por el contrario, diciéndole a la comunidad internacional que no es cierta esa apreciación, que es válida la afirmación que han hecho las ONG de derechos humanos y que, en particular, nosotros los dirigentes sociales y sindicales vivimos, desafortunadamente, estas amenazas, esta persecución en nuestra vida diaria.
Ya son más de 22 los miembros de sindicatos que han sido víctimas de homicidio en Colombia, según un informe de Amnistía Internacional. Frente a esta situación, ¿cómo está el gobierno de Uribe en el contexto latinoamericano?
Bueno, por fortuna, en el concierto latinoamericano, los presidentes, hablando desde el punto de vista gubernamental, han tenido plenamente conocimiento de estas denuncias que ha hecho el movimiento sindical sobre el asesinato de los dirigentes sindicales. Y las organizaciones de derechos humanos y sindicales de todo el continente han venido cuestionando y han venido dando declaraciones de rechazo, primero, a la política del gobierno frente a este tema y, segundo, de solidaridad con el movimiento sindical. Cuestión que le va a quedar entonces muy difícil al gobierno nacional desconocer o tratar de minimizar en esta reunión que va a tener en Venezuela con el presidente Hugo Chávez.
Temas como la parapolítica y la geopolítica son cotidianos en la actualidad colombiana. ¿Cree usted que estos temas influyen en la relación del gobierno con sus pares a nivel internacional?
Estamos plenamente convencidos de que esos escándalos nacionales le restan credibilidad al gobierno, le restan obviamente favorabilidad a nivel internacional. A nivel nacional, desafortunadamente, no ha tenido la misma incidencia, dado exactamente que el gobierno lo ha logrado colocarle una cortina de humo a este tema con algunos éxitos militares que ha tenido frente a las FARC. Y eso evidentemente lo ha catapultado a una serie de situaciones de favorabilidad que obviamente para nosotros, que tenemos una opinión muy crítica de la característica autoritaria de este gobierno, no se compadece con lo que significa unos escándalos tan graves como el tema de la parapolítica y la geopolítica.
Ya son 66 miembros del Congreso investigados por esta parapolítica y más recientemente se abrió investigación previa por parte de la Corte a la expresidenta del Congreso, Dilian Francisca Toro. ¿Qué tan legítimo es el Congreso cuando la mayoría de la bancada uribista está siendo investigada por sus vínculos con paramilitares desde su punto de vista?
No tiene legitimidad ni el Congreso, pero también hay que decirla, ni el propio presidente de la República. El 45% de los senadores, de los 102 senadores de Colombia, hay 46 vinculados a los temas de la parapolítica. Y el 92-93% de esos senadores pertenecen a la coalición uribista. La yidispolítica ha cuestionado seriamente la legitimidad y la legalidad de la reelección del presidente Uribe, en el sentido de que fue realizado mediante un delito como es el cohecho, de tal manera que nosotros evidentemente en Colombia asistimos a un grave problema de ilegalidad, pero también de ilegitimidad, tanto del Congreso como de la propia Presidencia de la República. Esto es lo que el gobierno ha querido tapar citando a un referendo donde presuntamente se resolverían estos problemas de ilegalidad y legitimidad, y eso absolutamente no es cierto ni se compadece con la vida jurídica tradicional que tiene nuestro país. Ninguna de estas ilegalidades y de estas ilegitimidades se va a poder resolver así nuevamente la mayoría del pueblo colombiano pudiese ratificar la elección del presidente Uribe.
¿Cómo ve usted, después del rescate de los retenidos por las FARC, una posible liberación unilateral y la participación de países como Ecuador y Venezuela?
Bueno, lo que más le serviría a Colombia en este momento es que las FARC liberara unilateralmente a los secuestrados que hoy tiene. Le sirve al país, le sirve a Colombia, crearía un nuevo elemento de pronto de reconciliación frente a temas muy complicados. Mientras las FARC no dé una muestra importante en este tema de la liberación de los secuestrados, el gobierno colombiano seguirá teniendo una serie de favorecimientos que obviamente no se compadecen con la situación que este gobierno tiene frente al tema de los derechos humanos en general, de la actitud de la libertad y los derechos de opinión y de expresión en Colombia. Y esto obviamente enreda aún más las posibilidades de que el sector democrático, el mundo democrático de Colombia, los sectores que verdaderamente consideran que Colombia debe mantener una institucionalidad democrática, no podamos avanzar.
¿Cómo queda el tema del acuerdo humanitario y la mediación internacional frente a la posibilidad de que el gobierno opte por la vía militar para seguir rescatando retenidos en poder de las FARC?
Obviamente que la entorpece, la coloca en otra situación muy incómoda. Mientras el gobierno insista que todo lo resuelve por la cuestión militar, y dado los éxitos que ha obtenido, eso lo aventure a seguir desarrollando esa actividad, ¿sí? Desafortunadamente el acuerdo humanitario y evidentemente la intermediación internacional va a estar seriamente cuestionada.
Colombia no aguanta más la intervención extranjera y está prendiendo la hoguera contra el águila rapaz. Está prendiendo la hoguera contra el águila rapaz. Ahora sí estamos jodidos, soy yo.
nos pasa? Tenemos en nuestra casa más de un gringo entrometido. Tenemos en nuestra casa más de un gringo entrometido. Hay insultos en derroche, hay que indignan a la gente. Ahora como presidente nos montaron un fantoche. Ahora como presidente nos montaron un fantoche. El muñeco criminal solo sabe de fascismo. El muñeco criminal solo sabe de fascismo. Ahí mire la marioneta, ya se cansa de actuar. Ella que su pirueta puede manipular. Ahí mire la marioneta, ya se cansa de actuar. Ella que su pirueta puede manipular.
Se termina una que se queda y otra que camina.
Uruguay, la izquierda que no baja las banderas.
Hombres y mujeres quemando mentiras. Hombres y mujeres quemando mentiras.
Bueno, y hoy en nuestra mesa de trabajo de Resumen Latinoamericano le damos la bienvenida a uno de nuestros columnistas, Osvaldo Viciac. ¿Cómo estás?
Muy bien, Silvia, y bueno, gracias nuevamente por el espacio. Queríamos comentarte dos o tres cosas a ti y a la audiencia. La primera es algo muy pequeña para lo que es la realidad del Uruguay. Pero como me toca muy de cerca, quiero hacer mención, aunque seguramente esto para muchos no es nada comparada a la realidad que se vive a diario en cualquier país de Latinoamérica. En Colonia existe un barrio a la entrada de la ciudad, a unos pocos 3 kilómetros, que se llama El General, en homenaje justamente a Artigas, donde son casas hechas a través del plan del Banco Hipotecario, cuando el Banco Hipotecario, que su constitución lo decía, era justamente dar créditos para la construcción de viviendas. Por supuesto, el Banco Hipotecario prácticamente ha dejado de existir en este gobierno Frente Amplista. El tema es que son casas, bueno, con condiciones mínimas en los materiales que se usan. Bueno, este aquí que en cuestión de 3 años o 4 ha habido 3 tornados en Colonia, en esa zona de General, el último hace un par de meses, donde se les volaron el techo prácticamente a todas las viviendas. Viviendas que todavía están pagando, viviendas que se pagan a 30 años, claro, con un sacrificio tremendo. Uh-huh. Digo, Esto seguro que sucede en todos lados. El gobierno del Partido Blanco, que es la intendencia de Colonia, su nombre es Zimmer, quien está al frente de la intendencia, prometió inmediatamente arreglar los techos, enviarles las nuevas lonjas, que vienen a ser como de fibrocemento, las chapas acanaladas. Y lo indignante de todo esto, que primero usan absolutamente todos los medios para promocionar que ellos están atrás del problema y que inmediatamente le van a dar solución. Después que pasan dos meses, porque esto ya fue en mediados de mayo que sucedió, al que se le habían volado y roto por el granizo cinco chapas, le daban dos. Al que se le habían roto tres, le daban una. Y encima, fuera de la medida, no correspondía a la chapa antigua, trataban de cambiarla. Digo, es algo pequeño, pero es absolutamente indignante cómo usan primero los medios para quedar bien frente a la población, y uno, porque conoce gente que habita ahí, conoce el detalle de todo esto, si no todo el mundo queda, qué bien, recibieron la ayuda prometida por el gobierno de la Intendencia de Colonia, ¿no?
Y estamos hablando de una cantidad de casas tal como, más
sí,
o menos.
Sí, pero deben ser 30, 40 casas que se vieron afectadas.
Que no es nada.
No es nada, por supuesto que no es nada. Y bueno, así están las cosas. Entonces, esto lo lleva adelante el gobierno nacional, sí, digamos, claro. El Partido Blanco que está rigiendo en Colonia. Y hablando de indignaciones y de miserias, de miserias humanas, es con algo que sucedió hace más o menos 15 días, pero justamente como tuve la suerte de tener un encuentro con Eduardo Galeano hace muy pocos días, corroboré esta información cuando se le entregó el premio, por primera vez a través del Mercosur, a personajes, etcétera, etcétera. Y se lo entregaron a Eduardo Galeano, recibiendo la felicitación absolutamente de todos los presidentes, todo, Bachelet, Lula, Evo Morales, Chávez, etcétera. ¿Quién no lo saludó?
No te puedo creer que Tabaré.
Bueno, fue el mismo gobierno uruguayo, ni Tabaré ni nadie. Entonces esa información la veníamos manejando, por supuesto que nosotros la difundimos en diferentes medios, porque nos parecía absolutamente fuera de lugar. Y como tuve este encuentro absolutamente casual, porque vino a grabar aquí a La Tribu un proyecto para Chiapas, etcétera, le pregunté directamente. Y él, bueno, con su modestia dice, no, realmente no me han saludado, no me han felicitado por ese premio que me otorgó todo el Mercosur. Y yo le digo, bueno, será por su posición en contra de las plantas de celulosa. Y dice, bueno, sí, pero suena medio miserable que a uno no lo saluden o no lo feliciten por eso. O sea, fíjense en Eduardo Galeano, lo que significa para algunos bárbaro, para otros menos, pero es indudable que es una figura de absolutamente prestigio en el Uruguay, en América Latina.
Y en el mundo.
Y en el mundo. Y que el propio gobierno uruguayo, por tener una posición, porque encima no es Galeano de la izquierda radical, es Frente Amplista, sí. Y él lo ha dicho y lo sigue siendo. Pero el hecho de tener una crítica en particular sobre la base de lo que puede ser la economía uruguaya, que iba a ser el famoso plan productivo, bueno, quedó en nada más que en plantas de celulosa, eso ya es limitante.
Se transforma en denostable para el gobierno.
O sea, así que mirá cómo se dan las cosas hablando de miserias por distintos lados. Y para terminar, justamente, donde hay que mantener los principios, las banderas firmes, que no todo es lo mismo, que no todo es un flan. Es justamente lo que se está dando, seguramente cuando este programa salga al aire, va a ser la creación de las asambleas populares en el Uruguay a partir de una posibilidad electoral, ¿no? Las asambleas populares vienen funcionando desde hace 2 años por aquellos sectores que consideran que el Frente Amplio no es más el mismo por el que fue creado, por el que se firmaron en su momento las bases programáticas, etcétera, etcétera. Entonces, se crea esta opción donde está la posibilidad de convertir la Asamblea Popular en la cuarta alternativa uruguaya para las próximas elecciones del año que viene. O sea, ahí pensamos que justamente es una posibilidad de recobrar la memoria, que se acabe ese doble discurso permanentemente y lamentablemente dentro de lo que se da en llamar la izquierda o el progresismo, y para nosotros no es ni izquierda ni progresismo, es más de lo mismo, este doble discurso de que ahora, como se aproxima ya a un año de la parte electoral, empiezan a mostrar como ciertas críticas, pero siempre terminan apoyando las medidas que lleva el gobierno adelante, yo qué sé, tropas Haití, Fondo Monetario Internacional de por medio, enfrentamientos con el Mercosur, bueno, todo lo que sabemos que ha venido sucediendo en escasos 3 años, sí. O 3 años y poco. Así que nosotros saludamos a los compañeros que se han nucleado y seguramente otros que se incorporarán en lo que se ha dado en llamar Asamblea Popular, juntando incluso superior a las 3.000 firmas en 20 días como demostración de que hay gente que le interesa esta opción y que lo ven como algo viable. Porque en un principio decíamos, ¿qué serán? ¿50 locos? ¿100? ¿200? Uh-huh. Bueno, se juntaron en escasos 20 días arriba de las 3.000 adhesiones en la creación de la Asamblea Popular. Así que con esto finalizamos el día de hoy, seguramente con una música que...
¿Qué nos trajiste, Osvaldo?
Mira, es de Grupo Arasá, que se llama Correo del Pueblo, que si le escuchan está muy referenciado justamente a esto que estábamos hablando.
Muy bien, a prestarle atención entonces. Gracias, Osvaldo. Hasta la próxima.
Chao.
Decile lo que te escuche, lo que no dice la radio, lo que no escribe en los diarios y no va en televisión. Decile que la palabra de los pobres solo corre boca a boca, de uno en uno, con trabajo y con amor. Decile que hay que pararlos, que vienen de todos lados, agarrados en el lomo de la globalización. Globalizando la ruina, globalizando el despojo, globalizando la trampa de un mundo sin corazón. Boca a boca es el correr del pueblo, boca a boca va corriendo la verdad. Boca a boca la consigna está en el viento, boca a boca va llamando a despertar. A los que te escuchen, que se está acabando el tiempo, decirle que es el momento de ponerse a caminar, decirle que se despierte, porque nos están vendiendo, y no es por el precio infame de aquella necesidad. Nos venden porque en el norte tienen hambre de nosotros, y se están llenando el buche con lo que pueden sacar, con la sangre de las vacas, con el sudor del obrero, que le sirven en bandeja a los dueños del Uruguay. Boca a boca es el correo del pueblo, boca a boca va corriendo la verdad. Boca a boca la consigna está en el viento, boca a boca va llamando a despertar. Largo sueño, acunado con canciones de esperanza y de futuro, de patria, amor y verdad. Y nos fuimos contra el muro de la fría madrugada, degollados por la mano que juró fidelidad. Despertando, despertando, hay que echarse a caminar, siguiendo la vieja huella que quedó en el Paraguay. Dejando sin las carretas,
pero haciendo los caminos. Si no es de nosotros mismos, ¿de quién vamos a esperar? Boca a boca es el correo del pueblo, boca a boca va corriendo la verdad. Boca a boca la consigna está en el viento, boca a boca va llamando a despertar. Boca a boca es el correo del pueblo, boca a boca va corriendo la verdad. Boca a boca la consigna está en el viento, boca a boca va llamando a despertar.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano. Estamos compartiendo Resumen Latinoamericano. Se emite en Buenos Aires por FM La Tribu en la 88.7, en Uruguay por CX36 Radio Centenario y en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, por Radio Al Son del 23 y en el País Vasco por Cosca y Ratia. También nos pueden escuchar en Internet en la página www.agoratv.org, donde también pueden ver el programa de televisión de Resumen Latinoamericano que se emite los jueves a las 22 horas por Argentinísima Satelital. Pueden comunicarse con nosotros en Buenos Aires a los teléfonos 155-755-7669 y en Uruguay al 099-79-2855. También nos pueden enviar sus mensajes a resumenlat@yahoo.com.ar.
Vamos ahora a Perú, acá en Resumen Latinoamericano. Durante el miércoles pasado se realizó una huelga general, la primera huelga general que del gobierno contra el gobierno de Alan García, una huelga que tuvo un fuerte acatamiento, sobre todo en el nacional en general, pero sobre todo en algunas regiones, como en el sur, en la zona de Cusco y en la zona andina, y un acatamiento más parcial en la capital, en Lima.
Incluso el presidente García había planteado de que había una maniobra de desestabilización, de que habría intentos de violencia, cosas que no sucedió salvo en episodios muy muy aislados, pero lo concreto es que hubo una reacción muy fuerte de la Central General de Trabajadores del Perú, de las comunidades indígenas, en contra de lo que llaman la política neoliberal del presidente, que además apunta hasta a la privatización o a reprivatizar muchas empresas e incluso volver a armar latifundios con tierras de las comunidades indígenas.
Sí, para comprender el proceso peruano seguramente es bueno tener en cuenta el marco general en el que se da, en el sentido de que la aplicación del plan de gobierno impuesto por el imperialismo yanqui a los países, a sus aliados, es justamente lo que lleva a su propia desestabilización, a comer la base de ese gobierno. Es lo que hemos visto tanto en la Argentina de la Rúa, en Ecuador tantas veces, en Bolivia con los presidentes anteriores a Evo Morales, y ahora el turno le ha tocado a Alan García en Perú, que con la aplicación de la política neoliberal de los acuerdos del TLC con Estados Unidos, se va comiendo su propia base social y comienza a un proceso de desestabilización.
Un Alan García que, como dijo Evo Morales, está más gordo y menos antiimperialista que en sus primeros mandatos, pero lo dijo en broma, pero se refería a algo en serio, e incluso esta semana también, de alguna manera terminaron de suturar el conflicto muy fuerte que se había dado entre Bolivia y Perú por la denuncia que hizo Morales de el intento de implantar una base militar norteamericana en Perú, cosa que fue desmentida que fue parcialmente desmentida por García, porque en realidad no ocultó que estando durante varios meses bajo supuesta ayuda humanitaria más de 300 militares norteamericanos trabajando en las zonas de precisamente del campesinado indígena del Perú.
Sí, en la zona de Ayacucho precisamente, y haciendo tareas educativas. Esto que los caracteriza, que siempre mandan tropas a hacer tareas educativas,
salud, alfabetizando, claro.
Carmelitas descalzas, sí. Y algunas de las consignas que nucleó este paro de la CGT fueron, bueno, pues como decía Jorge, la contra la política neoliberal y el TLC con los Estados Unidos, por la inflación y contra las leyes para promover la venta de tierras de las comunidades campesinas y de bosques de la Amazonia, contra la privatización de puertos y de otros servicios básicos, y a favor del aumento de salario, mejor distribución del crecimiento económico, que este año en Perú fue del 7 u 8%, pero no se redistribuye, y la restitución de derechos laborales. Estos fueron algunos de los puntos marcados por el secretario general de la CGT, Mario Huamán, a quien la derecha ya ha comenzado a intentar caricaturizarlo y es señalado como el candidato chavista a la presidencia del Perú. Esto es la operación mediática que están comenzando los medios de comunicación peruanos. Por su parte, la única respuesta que dio el gobierno fue algo que es muy simple y muy repetido en estas épocas, que es culpar de todo a la crisis internacional. Ellos no tienen nada que ver con nada.
Haciendo memoria, la historia abonada por sus protagonistas.
Que se sepa, nosotros somos así. Nosotros somos así.
Murió Germán Abdala, dirigente de ATE y de Los Ocho. Ya era diputado, ya arrastraba años de un cáncer que literalmente lo tumbaba de dolor. Para el que a veces le medicaban morfina pura y que lo sometió a una veintena de operaciones. El turco Abdala vivió, sufrió y murió como hablaba. La trayectoria de Germán es impecable. En época de traiciones y cizagueo, dijo lo que pensaba y vivió en consecuencia. Germán Abdala es un raro ejemplo de coherencia, siempre en la misma trinchera, siempre contra el mismo enemigo. Siempre estuvo del lado de los trabajadores, de los negros. Así hablaba él, un morocho de barrio, un cuadro de primera, un hombre valiente y también un tipo de barrio al que le encantaba reír y hacer reír. La risa de Germán es tan inolvidable como su ejemplo militante, o para ser más preciso, formar parte de él.
Esta era la voz de Mansur Abdala, el padre de Germán, a quien hoy recordamos, el dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado, que muriera un 13 de julio hace exactamente 15 años. Y ahora vamos a escucharlo al propio Germán Abdala recordando cómo eran sus primeros años de vida, dónde nació y dónde empezó a andar por los caminos que lo llevaron a insertarse en el proceso de liberación nacional y social de nuestro pueblo.
Nací en el 55 en un pueblito hermoso que se llama Santa Teresita, al lado del mar. Nací en una estancia porque no había médico en el pueblito, había unas 10 casas en ese momento, y el médico atendía en una estancia llamada La Lincoña, que era en General Lavalle, o sea, entre Lavalle y San Clemente. Los pecadores deben conocer esa zona, es hermosa. Mi viejo nació ahí también, en General Lavalle, que es un pueblo del Far West, un pueblo que quedó a principios de siglo porque tenía el saladero. Ahí hay un riacho que entra del mar, y fueron donde se asentaron los primeros grandes saladeros en el siglo pasado, ¿no? Entonces el siglo pasado General Lavalle parecía la Suiza. Ahora cerró el saladero y quedó ahí parado, pero es algo para ir a ver eso, porque quedó ahí, que es eso, no es una foto del principio de siglo, ¿no? Mi viejo era comerciante, como mi abuelo, tenía un negocio de ramos generales en ese entonces, como todos los turcos, ¿no? Después mi viejo se fue a Santa Teresita y puso ahí un negocio, y ahí nacimos mis dos hermanas y yo, Analía y Mirta, y tuvimos una infancia muy linda, la verdad, con mucho contacto con la naturaleza, esto de andar en pata todo el día y cerca del mar hermoso, con gusto a sal todo el día, ¿no?
Y ahora escuchamos a Germán hablando en una reunión de su agrupación, dando una de esas clases magistrales de formación política que él solía hacer.
La política del imperio para nuestro país no solo fue matarnos a los mejores compañeros, no solo fue perseguirnos a los mejores compañeros, intervenirnos en las organizaciones sindicales, prohibir la política, saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, es decir, si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual. y hacer valer el reino este de que si uno fuerteo, le meto el codazo en la cara a otro, hago mérito, delato, hago buena letra, no transgredo, me mimetizo dentro de las posibilidades del sistema, a lo mejor tengo la suerte de ser uno de los 8 millones de argentinos que se salve. Entonces, esta ideología fue la que fue corporizando la política, las actividades sociales y también una herramienta como es el Estado. Por eso hoy todos los formadores de opinión no critican a los malos políticos, no aparecen los ejemplos de corrupción corporizados con nombre y apellido y van en cana, sino que quedan siempre en una nebulosa, porque es la mejor forma de destruir no a los políticos, la política, que es distinto. Porque la política es la herramienta que tenemos los pueblos para cambiar las sociedades donde vivimos. Esta ideología fue la que fue corporizando la política, las actividades sociales y también una herramienta como es el Estado. Por eso hoy todos los formadores de opinión no critican a los malos políticos. No aparecen los ejemplos de corrupción corporizados con nombre y apellido y van en cana, sino que quedan siempre en una nebulosa, porque es la mejor forma de destruir no a los políticos, la política, que es distinto. Porque la política es la herramienta que tenemos los pueblos para cambiar las sociedades donde vivimos.
Germán Abdala estaba siempre cerca de los organismos de los derechos humanos, pero también siempre lejos de los jerarcas sindicales corruptos y entreguistas. Muy cerca del peronismo, pero abierto al diálogo y al trabajo conjunto con todos los sectores democráticos. Era un hombre intransigente en sus ideas, pero sobre todo era un hombre plural, de acercamiento con cualquier movimiento, con cualquier dirigente revolucionario que planteara la lucha contra la entrega y sobre todo contra las privatizaciones. Por eso peleó antes que nada contra ese personaje siniestro que ocupó un espacio en la historia argentina, que se llamó Carlos Saúl Menem. Y aquí lo vamos a escuchar precisamente en el año 90, en el Congreso, cuando ya era diputado, en un discurso excepcional, fustigando precisamente a los entreguistas.
Señor presidente, sería muy estéril hacer discursos que no tuvieran una profunda coherencia con la forma de vivir. Y esto es tal vez lo que está sancionando la sociedad en nuestro país. Lo que es cierto es que esta sociedad no admite más la teatralización de la política. Lo que es cierto es que esta sociedad lo que no admite más que lo que se dice hace un año atrás se cambie por el realismo político de sumergirse en la crisis. A la crisis, la única forma, el único remedio es transformarla y solucionarla, no es explicarnos cómo convivimos con ella. Nosotros tenemos que decir cómo se sale, porque si no nos quedamos en el diagnóstico, porque si no terminamos jugando para todas las variables antisistema. Tenemos que tener una profunda responsabilidad con el hecho de que la continuidad constitucional también depende de la seriedad, no solo en el diagnóstico, sino cómo de esa protesta pasamos a una propuesta. Y en esto es donde nosotros tenemos mucho que decir, porque acá si hay una variable que no cambió en los últimos 6 años, fue la caída del pueblo argentino en la participación del Producto Bruto Interno. No se puede empezar reestructurando una empresa despidiendo trabajadores. Reformar el Estado no es privatizar. Reestructurar el Estado es poder poner en funcionamiento una maquinaria infernal que existe a nivel de recursos humanos, a nivel de posibilidades técnicas, a nivel de posibilidades de desarrollo, de fomento de la economía, que han sido premeditadamente desquiciados en las últimas 3 décadas en nuestro país. Pero es muy importante dejar claro que estos grupos económicos que estaban confeccionando los propios pliegos, estas consultoras, lo único que estaban especulando era para ver cómo se podían adueñar de un pedazo de la riqueza de los argentinos. Yo sostengo que acá no podemos llamar al que se favoreció vaciándolas para que hoy las reconstruya. Y en esto nos vamos a encontrar que el Estado siempre está utilizado como un botín de guerra. Gracias, señor presidente.
por la tierra. Propongo que nuestras manos sean buenas para la siembra, que alimente a la ternura y a los derechos de
Como dirigente sindical, Germán Abdala era un incorruptible y también un hombre que marcaba fuego a los empresarios, esos empresarios que menospreciaban y ninguneaban a los trabajadores y sobre todo que los explotaban de una manera realmente vil. Aquí en una reunión con gente de su agrupación explica precisamente lo que él pensaba de esos empresarios.
Acá el empresariado no tienen vocación de nada, cierran la persiana, agarran la guita y se van a Punta del Este. Entonces son mucho más salvajes, son mucho más prostituidos que cualquier otro empresariado.
Si nosotros no manejamos nuestro combustible, si nosotros no manejamos nuestras telecomunicaciones, si nosotros no manejamos la integración regional a través de los transportes, si no garantizamos todas esas cosas, no con un criterio de rentabilidad, sino con un criterio de construcción social y desarrollo económico, se desarticula y desgarra el país.
Porque a lo mejor en una ciudad prostituida como Capital Federal, todas estas cosas pasan desapercibidas, porque ahí vive tal vez el millón y medio, los 2 millones de tipos que tienen un nivel asegurado en cualquier forma de vida en este país. Entonces todo lo demás se amortigua ahí adentro, los restaurantes están llenos, los cines están llenos, pero cuando uno empieza a discutir en cada una de las provincias la realidad de la economía regional, de la no integración económica, cómo se va de... vivimos en un mundo feudal. Vivimos en un mundo donde todo está por hacer. Toda la gente en todos los lugares nos dice, ¿por qué no se da crédito a la pequeña y mediana industria en vez de estar favoreciendo a un gibón para que exporte 7.000 millones de grano? Un montón de cosas que si nosotros no logramos corporizarlo en propuestas, nos van a seguir ganando estas explicaciones que nos dicen que la ideología ha muerto, que el ajuste es irremediable, que la única solución que hay para el Estado es privatizarlo, achicarlo y todo este tipo de cosas, que han pasado a ser verdades reveladas.
Germán era una fiera peleando contra dirigentes corruptos y contra empresarios. Pero hubo una sola cosa con la que no pudo, un maldito y extraño cáncer que se le instaló en la base de la columna vertebral. Dicen sus amigos que sufría dolores brutales que ni la morfina podía calmar, que sentía como si le estuviesen acribillando la cintura y después las piernas. Su cuerpo se bancó 26 operaciones, 2 de ellas en los Estados Unidos y 1 en Cuba. Pero el turco Abdala se seguía consumiendo, sus ojos profundos cada vez más metidos en la cara, sus huesos grandes cada vez más expuestos, la silla de ruedas para moverse, el coraje para seguir viviendo de la mano de la compañera que lo siguió hasta el final, Marcela Bordenave. En esa silla de ruedas tuvo 2 momentos de gloria, cuando asistió a la sesión en que la Cámara de Diputados sancionó su ley de convenciones colectivas de trabajo para los estatales, que hoy se conoce como Ley de Abdala, y el otro momento de felicidad, en plena enfermedad, lo vivió durante el plenario que fundó la Central de Trabajadores Argentinos, ahí en Parque Sarmiento. Vamos a escucharlo.
Solamente quiero decirles que el cáncer no me va a matar. Lo único que me puede matar es la tristeza. La tristeza de saber que no, o que no podamos llegar a concluir esto que tiene que ser la opción de todos los trabajadores. Es por eso que hoy, en cada beso, en cada abrazo, en cada mano, sentía ese aliento y esa fuerza que lleva décadas de historia, que lleva tal vez la sangre de miles de compañeros, de saber de que este compromiso, a pesar de los muchos conversos, los muchos que se han cambiado la ropa, los muchos que se han lavado la cabeza, nosotros seguimos creyendo que hay un país para cambiar, una sociedad nueva para construir, que hay un camino nuevo que alumbrar. Y por eso, compañeros, mi esfuerzo es entre ustedes. Mi esfuerzo es solamente una punta muy chiquita de todos los que ustedes esperan por abajo. Muchas gracias, los quiero por todos los que han dado la vida.
Germán Abdala se fue hace 15 años y dejó un agujero negro entre los grandes referentes sociales de este país. Se extrañan sus ojeras turcas, su cigarrillo entre los dedos, su mate amargo, su grito de gol, era un hincha de Boca fanático, sus 8 hijos, su uniforme de jean, su devoción por Neruda y por John William Cook. A las 9 de la mañana del 13 de julio de 1993, Marcela, su compañera, vio como el monitor dejaba de emitir señales y se llamaba a silencio en el hospital italiano. Era el final. Empezó a acariciar la cabeza de un Germán Abdala que a esa altura pesaba 35 kilos. Se había quedado ciego y, sin embargo, veía con una claridad asombrosa el futuro. No quiso que lo velaran. Un día le dijo a Víctor de Llenaro, su amigo, «No me bancaría la corona de ningún hijo de puta». Seguía rebelde y combativo a las puertas de la muerte. Tal como fue su deseo, sus cenizas fueron llevadas al muelle viejo de Santa Teresita, por donde había andado cuando era un pendejo, y cuando Marcela arrojó el primer puñado al mar, dijo simplemente, «Chau, Germán», y se fue al océano que tanto amaba, al mar, a la tierra y al cielo, y a todos lados menos a la muerte. Se fue a la vida a organizar sindicatos decentes y a seguir luchando por la libertad, la dignidad del trabajo y los derechos humanos de los negros, como él decía. Yo me siento un negro y por eso voy a pelear por ellos hasta mi muerte. Así fue. Hace 15 años, Germán Abdala se fue a seguir la lucha. Y ahora vamos a escucharlo. Otra vez, bajando línea y marcando una actualidad en cada uno de los conceptos que le vertía a sus compañeros de la querida agrupación de la Asociación de Trabajadores del Estado.
Hoy estamos empezando a verbalizar lo que significó el proceso militar en este país, que aparte de todo lo que fue la persecución y la ilegalidad, nos rompió las actitudes solidarias, nos hizo a vos y a mí dudar de que juntos podíamos hacer algo bueno. En eso tuvieron éxito. Nosotros dudamos y a veces decimos, pará, si me puedo salvar yo, espera, está la mano dura, está difícil esto, ¿para qué comprometer? Mira que no fue tan mal antes, ¿cómo ahora? ¿No? Entonces, rompieron las actitudes solidarias en una sociedad, que ese es el valor tal vez más alto que puede generar la humanidad en su evolución, ¿no? Que esto no va a costar mucho recomponer. Entonces, yo creo que vamos cada día a ir viendo una sociedad nueva que se va a expresar comunitariamente, que los políticos van a tener que entender que hay muchas cosas de la politiquería barata que no sirven, que por eso los chifran cada vez que van a algún lugar o son repudiados. Hay que volver a hacer creer que la política sirve, porque este tal vez es el triunfo más alto de ellos, o sea, de los poderosos, de los que no necesitan la política para manejar el poder, porque tienen el dinero, tienen las armas, tienen todo eso, ¿no? El pueblo necesita la política para poder ponerles reglas de juego a ellos. Ahora, como lograron desvalorizar la política, entonces hoy la gente está sin herramientas. Esto es lo que hay que volver a reconstituir en Argentina, ¿no?
Pido que nadie se asombre si le digo, camarada, cuando lo encuentre llorando de rabia ante la injusticia, cuando lo escuche cantando, al amor y a la alegría, cuando lo sienta soldado, el combate por la vida. Hay que armarse con la luz para vencer la oscuridad. Así lo enseñó Jesús, nuestro primer camarada.
vida. Seguro que está nombrando al constructor de juguetes y no al que hace armas de guerra. Yo llamo a la vida misma, dulce y buena camarada. Al tener los 4 metros de mi tierra liberada, pido que mis camaradas me despidan con canciones, flores rojas, puño en alto, y me prometan seguir luchando por la alborada, que también es camarada, que también es camarada. Camarada es la llovizna cayendo en la tierra seca, y la canción cuando vuela hasta posarse en el alma. Y camarada es el cielo con su generoso azul llenando todos los ojos que pueblan el universo. Y camarada del amor, el beso.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano. Esto es Resumen Latinoamericano. Se emite en Buenos Aires por FM La Tribu en el 88.7, en Uruguay por CX36 Radio Centenario, y en la República Bolivariana de Venezuela en Caracas por Radio Al Son del 23, y también en el País Vasco por Cosca Irratia. También nos pueden escuchar en internet a través de la página www.agoratv.org, donde también pueden ver el programa de televisión de Resumen Latinoamericano, que se emite los jueves a las 22 horas por Argentinísima Satelital. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo en Buenos Aires al 155-755-7669 y en Uruguay al 099-79-2855. Si quieren enviarnos un mensaje a través del correo electrónico, resumenlat@yahoo.com.ar.
Originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Y me enaña, guau, que panacuna, guatemanda gangunawan, chiganta, tumparchaiku, un poco de napa, rimarimanapa, jimenez, que causa y ninche, pueblos originarios, tutichas, chaymanta. Muy buenas a todos los oyentes, estamos nuevamente para compartir con ustedes nuevas informaciones y el quehacer de nuestros pueblos, en este caso, los pueblos originarios. Rápidamente vamos a la información que tiene que ver con, en este caso, con una información a nivel internacional. Los líderes del grupo de los 8, más conocido como G8, que incluye a las naciones más ricas y desarrolladas, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Canadá, Rusia y Japón, con 5 naciones emergentes, China, la India, Brasil, México y Sudáfrica, se reunieron en Japón. Los líderes de 16 economías avanzadas, que son los mayores emisores mundiales de dióxido de carbono, han afirmado que respaldan una visión compartida de un pacto global a largo plazo para reducir las emisiones de gas contaminante para combatir al cambio climático. En este contexto se llevó a cabo la cumbre de los pueblos indígenas del mundo. De la misma surgió la declaración de Ainu Mosir 2008, en el cual sostuvieron: queremos expresar nuestra profunda preocupación por el estado del planeta. La madre, la naturaleza, nos nutre. Creemos que el modelo de crecimiento económico y la modernización promovida por el G8, lo que sugiere que podemos controlar y dominar la naturaleza, es imperfecto. Este pensamiento dominante y la práctica es el responsable de cambio climático, la crisis alimentaria mundial, los altos precios del petróleo, el aumento de la pobreza y la disparidad entre ricos y pobres, y la esquiva búsqueda de la paz, con violaciones de nuestros derechos civiles, políticos, económicos y culturales y sociales, profanación y destrucción de objetos sagrados y lugares religiosos, desplazamiento de nuestras tierras debido a la expansión del monocultivo de producción de biocombustibles, creación de sumideros de carbono en nuestros bosques, la construcción de más grande escala de hidroeléctricos, represas en este caso, la crisis alimentaria y el aumento del hambre debido a la creciente pérdida de los idiomas y culturas indígenas, destruyendo aún más la diversidad cultural y lingüística del mundo, entre otras. En este espacio declararon dirigentes indígenas de América Latina, como es José Conín Gran de Nicaragua y Marcos Matías, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso de México, en el cual pudieron expresar las profundas desigualdades y los problemas que traen en sus países. Les invitamos a escuchar a estos dos dirigentes.
Porque entonces llegan nuestros hermanos a consultarle a las comunidades de mentira. En una hora consultan una concesión por 30 años, donde el ataúd de alguien que se muera va a tener que ser consultado de esta manera con esa empresa.
Puedo decirles que México es un país con profundas desigualdades sociales y económicas. La desigualdad es el elemento central que caracteriza a nuestras naciones pobres.
Información nacional. La lucha de las comunidades indígenas. El pasado 25 de junio se produjo una fuerte movilización por parte de los hermanos Quilme, ya que el día anterior se enteraron que había una orden judicial para desalojar a quienes estaban trabajando y custodiando la ciudad sagrada de Quilmes, y devolvérsela de esta manera, a partir de la intervención policial, a su antiguo concesionario. El juez que hizo lugar al pedido de amparo de Cruz desconoció el decreto número 2731/1 firmado por el Poder Ejecutivo Provincial el 20 de junio del 2007, que otorga los derechos a las comunidades. Ante esta situación, los hermanos Quilme se movilizaron, por un lado cortando una ruta y haciéndose presente al pie de la ciudad, y por el otro lado, sus asesores jurídicos realizaron una presentación ante la Cámara Civil y Comercial de Tucumán para anular esta medida, al mismo tiempo que representantes de las comunidades realizaron gestiones ante organismos del gobierno tucumano. Numerosas adhesiones apoyaron el justo derecho que estos hermanos poseen en defensa del patrimonio cultural de la comunidad quilmes. Pasamos a otra información. La Argentina tiene que adoptar la ley de declaración de las Naciones Unidas. Por iniciativa del diputado Pablo Sacada de Santa Fe, quien accedió a la solicitud de los miembros de OCASTAFE, Organizaciones de Comunidades Indígenas de Santa Fe, presentó en la Cámara de Diputados proyecto número 2427 de proclamación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. de esta forma, en caso de adoptarse, la declaración de las Naciones Unidas será ley nacional. Esto será una forma más de reconocimiento de los pueblos originarios y sus derechos. Para enviar su apoyo, escriba a María Carolina Moisés, Presidenta de la Comisión de Población y Desarrollo Humano. Correo electrónico cmoisés, c de casa, moisés, @diputados.gob.ar. Y Ruperto Godoy, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, el correo electrónico rgodoy@diputados.gob.ar, con copia al diputado Pablo Zancada, P. Zancada, con Z, @diputados.gob.ar. Estos son algunas de las informaciones que podemos compartir. Para despedirnos, lo hacemos con un tema musical y esperemos que sea de su agrado, y muchísimas gracias, y decirles hasta pronto. Tengo una cama o auge pánico.
Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes y en los montes, montes soy. La águila herida, volar bajo un sereno y morir en su guarida, la víbora del veneno, y morir en su guarida, la víbora del veneno. Yo sé de nombres extraños, de las hierbas y las flores, y de mortales engaños, y de sublimes dolores, de mortales engaños, y de sublimes dolores. Estar profundo entre las penas sin nombre de la esclavitud de los hombres, que es la gran pena del mundo. La esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo. Mi verso es como un puñal que por el puño echa flor. Mi verso es un surtidor que da agua de color. Mi verso al valiente halaga. Mi verso breve y sincero.
Culturas y contraculturas.
Bolivia autorizó la publicación de los documentos inéditos del Che Guevara.
Mis alas.
41 años después de que fuera asesinado por militares bolivianos bajo las órdenes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, el Banco Central de Bolivia autorizó la publicación de una serie de manuscritos inéditos del guerrillero argentino-cubano Ernesto Che Guevara. Se trata de un par de cuadernos, un diario de a bordo y un par de fotografías antiguas en blanco y negro, todos dañados por el tiempo. Pablo Grug, viceministro de Cultura de Bolivia, informó que los ejemplares se digitalizarán para luego hacer una copia a color que formará parte de una edición única cuyo prólogo, pretenden los impulsores, quede a cargo del expresidente cubano y el compañero de lucha del Che, Fidel Castro, y del presidente boliviano, Evo Morales. A pesar de que algunos de los textos ya habían sido transcritos, esta es la primera vez que el público tendrá la oportunidad de verlos completos y tal y como lucían cuando el mítico guerrillero los escribió. El Che escribió este diario en dos etapas, según explica el periodista e historiador Carlos Soria. La primera, de noviembre a diciembre de 1966, y la segunda, de enero a octubre de 1967. Días antes de ser capturado y ejecutado en Bolivia, donde quería iniciar la semilla de una revolución liberadora que se extendiera a toda América Latina. La bitácora de Guevara permaneció en manos de las Fuerzas Armadas de Bolivia hasta principios de la década de los 80, cuando el entonces presidente militar Luis García Mesa los vendió a una casa de subasta inglesa. En 1986 fueron recuperados por el gobierno boliviano. Una réplica del diario llegó a manos de Fidel Castro en enero de 1968, sacado de Bolivia clandestinamente por el exministro de gobierno Antonio Arguedas. Después de muerto, el cuerpo de Guevara fue exhibido. Ambas manos le fueron cortadas, como prueba de que en realidad había fallecido. Su cuerpo fue enterrado en una fosa común secreta, junto a los restos de varios de sus combatientes. Y con este son tan característico, les vamos a contar que Cuba inició la transmisión de películas para ciegos y débiles visuales. El gobierno cubano comenzó en todos los municipios de la nación antillana la difusión gratuita de una colección de películas producidas especialmente para ciegos y débiles visuales. La primera colección de cine nacional para ciegos incluye un total de 8 films que serán estrenados durante este verano 2008. Las películas utilizan un sistema de autodescripción que facilita el acceso al universo de las imágenes. Los primeros en probarlo fueron los niños y niñas cubanas, cuya impresión ratificó que el cine también puede ser para los invidentes una ventana al mundo.
Los devotos y creyentes de un santo tan milagroso.
Uno de los estudiantes, primeros en disfrutar de la iniciativa, dijo que con el cine autodescriptivo los niños que no pueden ver de baja visión saben lo que está pasando en la película. Lo que los niños y niñas hacen, lo que hacen las personas, los actores, los personajes, entre otras cosas. José Luis Lobato, un cineasta promotor del proyecto, aseguró que el objetivo es que el ciego vaya al cine, salga de su casa y se integre a la sociedad. A diferencia también de otras partes del mundo, la iniciativa de los institutos cubanos de cine y televisión beneficia de forma gratuita a las personas con discapacidad visual.
Diré que tienes razón.
Y esta es nuestra cantautora de esta semana.
Yo desprecio a mucho rico por
Mariana Carrizo, bagualera de rima filosa. A los 21 años emerge como una nueva figura del folclore argentino, después de que en Cosquín 2004 asombró con sus coplas pícaras y profundamente femeninas. Ella dice: las canto para que las mujeres sepan que no hay que quedarse calladas. Y dice: con su permiso, señores, cuatro coplas cantaré, y aunque soy medio morocha, tal vez no los mancharé.
Y creía que era rico y decía: tengo plata para atajar un río, y estaba más pelado que un sapo. Y así es el trato diferente.
Mariana Carrizo es menuda, bajita, y de lejos hasta puede pasar por adolescente. Lo único que tiene para acompañarse cuando canta es su caja bagualera. Hay algo en sus coplas, en la picardía o dulzura con que las dice, que funciona como un imán. Tenía 8 años y ya sentía la artisteada. Para ella no había otra cosa que la música. En el pueblo pasaban discos por un altoparlante y se volvía loca. Le encantaba una canción de Edith Piaf y La Traviata cantada por Pavarotti. Estaba cuidando las ovejas y le llegaba la música con el viento. Por ahí soplaba para el otro lado y corría para donde iba el viento. Cuando volvía, las ovejas ya no estaban. Entonces sabía que a la vuelta cobraba seguro. Así que entraba a la casa poniendo la espalda entregada como el chompiras. A los 13 años le regalaron un cassette de Leda Valladares. Ahí le picó la curiosidad y se largó a investigar. La investigación de Mariana Carrizo fue escaparse de su casa para viajar, a dedo o haciéndose la dormida en los colectivos. Iba buscando coplas por los parajes perdidos en medio de los cerros, aprendiendo de cada lugar. Buena parte de esas coplas populares están incluidas en su repertorio. El resto está tomado de las pocas y valiosas recopilaciones existentes y de cancioneros españoles, el antecedente de las coplas norteñas.
Y en las cuestiones de amor también molesta la pobreza.
Dice convencida Mariana Carrizo: las que cantan coplas son casi siempre mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres se creen más pícaros y lo único que hacen es ir a tomar chicha y vino. Y cuando llegan con el vinito en la cabeza ya vienen más corajudos y altaneros. Ahí es cuando se quieren desquitar con las mujeres y ellas se tienen que aguantar calladitas. Ah, no, eso sí que yo no lo tolero, dice. A los hombres hay que quererlos y no darles de comer, porque comiendo se olvidan, muertos de hambre quieren bien. La selección de coplas que hace Mariana no es inocente. Están los versos tiernos, picarescos, amorosos, y están los que advierten a los hombres que no hay que pasarse de la raya. En un contexto machista como el del norte argentino, eso puede ser una bomba de tiempo. Y dice: yo las canto a propósito, para que las mujeres sepan que no tienen que quedarse calladas, para que no se conformen con ser más machistas que los hombres. ¿Alguna vez tuvo que enfrentar una silbatina de 15 minutos porque cayó mal una de sus coplas feministas? Casada quisiera estar, casada por un ratito, casada toda la vida, eso sí no lo permito. Y nos vamos hasta la semana próxima, nos despedimos escuchando a Mariana Carrizo en Serás Libre Pajarito. Hasta la semana próxima.
Tan alta que está la luna y sí, y el lucero la acompaña y no, que quieto se quede el día y sí, cuando la noche la apaña y no, serás libre pajarito como soy yo, como soy yo. Vamos vida, yo ya me voy. Vamos vida, yo ya me voy. Con mi cajita de cuero te digo adiós, te digo adiós. Qué triste se pone el día y sí, cuando la noche lo empaña y no. Qué triste se pone el hombre y sí,
cuando la mujer lo engaña y no. Serás libre, pajarito, como soy yo, como soy yo. Vamos, vida, yo ya me voy. Vamos, vida, yo ya me voy. Con mi cajita de cuero te digo adiós, te digo adiós. Solita soy como el mundo, ay sí. Solita como el cardón, ay no. De noche me da la luna, ay sí. De día me pega el sol, ay no. Será libre pajarito, como soy yo, como soy yo. Vamos vida, yo ya me voy. Vamos vida, yo ya me voy. Con mi cajita